Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues nada, que Pablo Iglesias sigue probando hasta dónde llegan las tragaderas de Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE, quien lo tocante a Pablo Iglesias, ya ha demostrado que tiene unas enormes tragaderas, pero al de Podemos parece que no le resulta suficiente. Hoy Pablo Iglesias, con la chulería que caracteriza al personaje, le dice a Pedro Sánchez que cuando se dirijan a él que se debe ver como una especie de rey plebeyo de la izquierda, que cuando se dirijan a él, los socialistas, para empezar, que vayan rebajando el tono. Tipo barra de bar. Y después, más allá de hacerle medio gobierno, también Pablo Iglesias le exige a Pedro Sánchez, además de que rebaje el tono, que separe a los socialistas buenos de los socialistas malos. ¿Y quiénes son para Pablo Iglesias los socialistas malos? Pues, por ejemplo, Corcuera, el exministro socialista. Corcuera, que esta mañana le decía a Herrera, aquí en COPE, que un pacto con el PSOE sería el principio del fin del PSOE. O sea, sensatez pura. Bueno, pues a Pablo Iglesias le pide a Pedro Sánchez que aparte a lo que él llama el comando Corcuera. Así lo acaba de decir en el Congreso, el comando Corcuera. Que por otra parte, digo yo que los insultos de Pablo Iglesias le deben parecer a Corcuera el mejor de los halagos. Pero en fin, que les aparte. Para empezar la negociación con Podemos, que aparte a los socialistas que considera malos. Eso pide Pablo Iglesias. Hasta ahora parecía que la llave, parecía que la llave del gobierno de lo que pueda ocurrir en esta legislatura, una legislatura que de llegar a echar a andar, será, en eso hay consenso, en eso sí, será la más corta de la democracia. Bueno, pero parecía que la llave la tenía el Partido Socialista, pero Pedro Sánchez le ha entregado esa llave, de momento la llave se la ha regalado a Podemos. Porque eso que ha hecho circular ahora el PSOE, de que podrían intentar un acuerdo con Ciudadanos, en realidad es un invento que no lleva a ninguna parte. El PSOE puede acordar con Ciudadanos, claro que sí. Entre otras cosas, porque para lo bueno y para lo malo, Ciudadanos sirve para un roto y para un descosido. Puede llegar a acuerdos con Ciudadanos. Pero es que el PSOE y Ciudadanos juntos suman solo un poquito más que el Partido Popular solo. Así que, ¿para qué sirve ese acuerdo? ¿Para qué sirve un acuerdo PSOE-Ciudadanos? ¿Qué desbloquea? No desbloquea nada. Pedro Sánchez, al más puro estilo Artur Mas, le ha entregado la decisión final a Podemos y a sus asambleas. Lo de preguntarle a los militantes del PSOE, eso es otro invento. Eso no es más que utilizar a los militantes como escudos humanos. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. La decisión de lo que ocurra esta legislatura está, gracias a Pedro Sánchez, en manos de Podemos. Y dependerá solo de qué es lo que más les interesa a ellos, a Podemos. De qué es lo que más les interesa para terminar antes con el PSOE, que es lo que buscan. ¿Les interesa más convertir a Pedro Sánchez en presidente pelele? ¿O les interesa más convocar una repetición de las elecciones? Eso es lo que ya hay que agradecerle a Pedro Sánchez. Es lunes, es 1 de febrero, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Las matriculaciones consiguen el mejor mes de enero desde 2008.
En 2015 subieron un 12% respecto al mismo mes del año anterior, situándose en 76.395 unidades. Este crecimiento se debió sobre todo al canal de empresas y a las firmas de alquiler. Las previsiones para 2016 también son buenas. David Barrientos, portavoz de ANFAC.
Para este año confiamos en que si no hay ningún aspecto negativo económico o político, pues tendremos un mercado por encima del 1.100.000.
Aumenta la morosidad de las administraciones públicas.
Tardan en pagar 86 días, el triple de lo que marca la ley. La deuda supera ya los 3.100 millones de euros. El presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, denuncia que muchas empresas vuelven a cerrar por impago, lo que va a significar un aumento del paro.
Si supierais el bajón que ha pegado el emprendimiento y las consultas sobre el tipo de contrato, eso nos lleva a decir que enero no va a ser buen mes. Mañana conoceremos los datos. Ojalá nos equivoquemos, pero no pinta bien.
Bankia ganó el año pasado 1.040 millones de euros. Es un 39% más.
El presidente de la entidad, Ignacio Goiri-Urzarri, ha asegurado que se seguirá dejando la piel para devolver a los contribuyentes las ayudas públicas recibidas.
A la cárcel, la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez.
Realmente, cuando uno analiza cuál es la situación...
Para cumplir
sentencia hoy la compara con la que...
Para cumplir una condena de 4 años y medio por delitos relacionados con la concesión de una subvención a una empresa para que se instalara en la ciudad. Es la segunda regidora de la ciudad en la cárcel, donde también está Pedro Pacheco.
Anticorrupción pide citar a Chávez y Griñán como investigados por el caso de los ERE.
Dentro de la pieza separada relativa a las ayudas que concedió la Junta en el caso de los expedientes de regulación de empleo, y solicita también a la Junta Andaluza cualquier información o documentos desde el año 2000 al 2012 destinados a las empresas públicas.
En prisión el responsable de las clínicas dentales Funident.
Cristóbal López ha ingresado en la cárcel madrileña de Navalcarnero por una presunta estafa tras el cierre de sus 9 clínicas dentales que ha afectado a miles de pacientes.
Operación contra los ultras de Osasuna.
Guardia Civil y Policía prevén al menos una 20 de detenidos acusados de pertenencia a grupo criminal y varios delitos de lesiones. También hay registros en la sede del grupo.
Fallece atropellado un bebé de 1 año y medio.
Ha ocurrido en la localidad madrileña de Parla, cuando la madre cruzaba una calle con un carrito de 2 plazas. El camión hizo una maniobra y chocó con la parte delantera del carro, ocasionándole la muerte. El hermano del pequeño, que iba en la parte trasera, ha resultado ileso.
El bebé ya se encontraba fallecido debido a los traumatismos padecidos como consecuencia del atropello. Pero no sé exactamente si cruzaba por el paso de cebra. Todo indica que sí.
Y sigue la búsqueda de los marineros desaparecidos en las Islas Cíes.
Hoy se han sumado medios aéreos para rastrear la zona donde el pasado viernes se encontró semihundida la planeadora en la que salieron a faenar los 2 pescadores.
Tenemos además una última hora porque la Audiencia Nacional acaba de comunicar que va a abrir juicio oral y sentará, por tanto, en el banquillo a los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al resto de usuarios de aquellas polémicas tarjetas de la vergüenza, las tarjetas Black. Pues sigue esta primavera fuera de tiempo,
sí, y eso,
Lorena.
Y eso que estrenamos el mes de febrero, lo hacemos con un sol radiante al que solo empañan los bancos de niebla que en este mediodía todavía persisten, eso sí, en las 2 Castillas y en Extremadura. El mercurio se muestra más dispar, sube en el centro, de forma más notable también en la mitad sur, mientras que baja en Galicia y en todo el Cantábrico. Ojo al termómetro, en este 1 de febrero, máximas de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, en Huelva y en Granada, por encima de los 20 en el resto de Andalucía y hasta alcanzar los 19 en San Sebastián, en Barcelona, en Gerona o en Cuenca.
Algún afortunado, me consta, se está planteando ir a comer a la playa.
Sí, es un buen plan, ¿eh?
Sí, 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 se puede permitir. Oye, hablando de ir a comer, creo que a alguno le vamos a dar un disgusto, ¿eh? Porque sabemos que 2 de cada 3 productos de alimentación cuentan con un exceso de grasas saturadas. Es más, los sellos científicos, los que aparecen en los envases, tampoco garantizan que sean más saludables. A alguno le damos un disgusto, Carmela Vallen.
Pues sí, han analizado 69 productos susceptibles de exceder la cantidad recomendada de grasas saturadas y han visto que solo 1 de cada 3 de estos alimentos están en niveles indicados para una correcta salud cardiovascular. Piden que en las etiquetas no solo figure el origen de la grasa, algo obligatorio desde hace 2 años, sino también si es o no saturada y el porcentaje total para que el consumidor pueda elegir, ya que advierten que en productos muy similares hay grandes diferencias. Enrique García es portavoz de la OCU.
Se pueden cambiar las formulaciones de los productos de forma a que estos sean más saludables, haciendo que haya menos grasa saturada y más de otro tipo que son más respetuosas con la salud cardiovascular.
Algo que ha sucedido con claridad con respecto a los aperitivos, galletas, bollería, margarinas, panes, platos preparados y salsas analizados en 2003 y en 2008, según recalca la OCU, que advierte que los sellos de sociedades científicas inducen a engaño, ya que no son garantía de productos saludables.
Son las 2:38 y en el mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que...
Lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Un alegrón sí que te da. ¡Sí! Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En la trifulca interna en la que está inmerso el Partido Socialista, entra en escena, o más bien sigue en esa escena, Pablo Iglesias. Esta mañana le ha vuelto a tender la mano a Pedro Sánchez para formar un gobierno que sería PSOE-Podemos, pero al mismo tiempo ha sembrado un poco más de cizaña en la sede socialista. Reclama a los varones que rebajen el tono si quieren hablar con él. Vamos a conocer cómo están las cosas ahora mismo, qué es lo que están diciendo. Estamos en el Congreso de los Diputados. Alberto Escalante.
Antes de reunirse esta tarde con el rey, Iglesias ha asegurado que ayudará a Sánchez a superar los obstáculos que le ponen dentro y fuera del partido, y tras el Comité Federal del fin de semana da una de cal y otra de arena. Le gusta, por ejemplo, que se consulte a los militantes un posible acuerdo.
Es una buena decisión y creo que puede acercarse a la opción que a mí me parece más sensata.
En cambio, no le gustan declaraciones de varones como Susana Díaz.
Que habría que rebajar el tono y que ese tipo de declaraciones tan agresivas no ayudan.
Tampoco le gusta que Sánchez dialogue con Ciudadanos ni lo que él llama el comando Corcuera.
Si el Partido Socialista y Pedro Sánchez, por desgracia, apostaran por la vía del inmovilismo, por la vía que quiere el Partido Popular, que quiere Ciudadanos y que parece que quiere el comando Corcuera, pues evidentemente no contará con nuestro apoyo.
Y es que Iglesias sigue presionando a Sánchez para que responda cuanto antes a su oferta y explica que la vicepresidencia es estratégica.
Gracias, Alberto. Palabras de Pablo Iglesias que no caen en saco roto en la sede socialista. De hecho, el núcleo duro de Pedro Sánchez sigue apostando por consultar a la militancia, por consultar cualquier hipotético acuerdo con Podemos en la que confían que dé su visto bueno. Confían en la militancia, Susana Moneo.
Así es. A pesar de las reticencias de algunos pesos pesados del partido, desde la dirección socialista confirman que Sánchez está dispuesto ya a formar gobierno si el rey se lo pide mañana. En Herrera en Copel, que fuera ministro del Interior, José Luis Corcuera, se mostraba, sin embargo, muy crítico.
Si el señor Rajoy mañana vuelve a ser un gran irresponsable, Pedro Sánchez no lo va a ser. Va a asumir la responsabilidad que le encargue el jefe del Estado, por supuesto que sí, nosotros sí respetamos a las instituciones y a partir de ahí nos pondremos a hablar con todas las fuerzas políticas en base a un proyecto de qué queremos para España.
Era el portavoz socialista Antonio Hernando diciendo precisamente eso, que si el rey se lo pide mañana, Sánchez está dispuesto ya a formar gobierno. Pero vamos a escuchar ya esas declaraciones de José Luis Corcuera en Herrera en COPE.
Para que voten las bases alemanes, para hacer un gobierno portugueses. ¿Qué pasará el día que haya que tomar una decisión grave? Pues que habrá que recurrir a la derecha para que te apoye, porque el que es socio de tu gobierno no te va a apoyar.
Y en los planes de la dirección socialista están para negociar Podemos, Ciudadanos y también el PNV.
Pues en contra de ese núcleo, el núcleo aglutinado en torno a Pedro Sánchez, está el que se conforma básicamente en torno a otra figura, la de Susana Díaz. Y ese núcleo apuesta más por recabar los apoyos en las filas de Ciudadanos antes que en las del partido de Pablo Iglesias. COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Desde el PSOE de Andalucía defienden lo expuesto por su secretaria general, por Susana Díaz, el pasado Comité Federal. No ven nada claro un acuerdo de gobierno con Podemos. Diferente es la postura que mantienen respecto a Ciudadanos. Lo decía Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE de Andalucía.
Que no veo un gobierno de coalición con Podemos. Punto. He dicho Podemos nada más. Punto. Y he dicho coalición nada más. Punto. Yo no descarto nada con Ciudadanos, que se produzcan las conversaciones y los avances en base a los programas electorales, a ver hasta dónde se avanza. Yo ahí no me voy a pronunciar.
Respecto a la consulta a la militancia, hasta el momento en Andalucía se mostraban muy reacios, pero ahora dicen que la valoran positivamente, eso sí, siempre y cuando lo que se lleva a la consulta sea un documento en el que se muestre, dicen con toda claridad, con quién el pacto, para qué y también a cambio de qué.
Bueno, nos contaban Alberto y Susana que el rey continúa su ronda de contactos, que ha encarado ya la recta final. De hecho, esta mañana el monarca ha recibido a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, reprocha el, a su juicio, poco trabajo realizado tanto por el PP como por el PSOE e insta a emprender cuanto antes, ha pasado ya más de un mes desde las elecciones, a emprender cuanto antes las negociaciones para intentar formar un gobierno. Vamos a volver al Congreso de los Diputados. Siguiendo las palabras de Albert Rivera, está Ricardo Rodríguez.
De hecho, José Luis, Albert Rivera ha emplazado a PP y PSOE a abandonar ese tacticismo, a dejarse de deshojar margaritas ante el rey e intentar abanderar la negociación de un gobierno que califica de transición. Para ello, el líder de Ciudadanos ha urgido abrir esta misma semana una mesa de negociación y así poner en marcha el procedimiento con un candidato y una fecha de investidura.
Nada nos asegura que pueda haber gobierno, insisto, la situación no es fácil, pero hombre, por lo menos que los partidos tengamos la voluntad de negociar esos futuros gobiernos, ¿no? ¿Es legítimo tener agenda particular? Sí, pero no es legítimo ponerla por delante de la agenda de España.
Rivera, como escuchábamos, ha evidenciado a las claras la posibilidad de un fracaso en sus intenciones, pero ha seguido situando a Mariano Rajoy como un obstáculo y ha trasladado de nuevo la presión al PP para que decida qué rumbo quiere tomar.
Creo que Mariano Rajoy no puede abandonar la lucha contra la corrupción porque no ha sido capaz de limpiar su casa, difícilmente va a limpiar España, ¿no? Es el PP quien tiene que decidir qué rumbo toma, cómo lo encabeza.
Lo que Rivera quiere alentar es una breve legislatura con cuatro prioridades: regeneración democrática, unión e igualdad de todos los españoles, reactivación económica y compromiso con Europa.
Y en mitad de todas estas conversaciones para intentar formar un gobierno han irrumpido esas nuevas tramas de corrupción en el Partido Popular Valenciano. Esta mañana el juez ha imputado a todos los ediles del Partido Popular de Valencia por presunto blanqueo de capitales. Así que no se libra casi nadie. Vamos hasta Valencia, Copen Valencia, Vicente Ordaz.
Son hasta 50 los llamados por el juez entre concejales, exconcejales y asesores. Con su imputación, el titular del juzgado encargado del caso quiere saber si los ediles pudieron hacer uso de una presunta caja B para lavar el dinero proveniente de comisiones ilegales después de haber realizado donaciones al partido. El exportavoz del grupo, Alfonso Novo, abrirá el próximo miércoles la ronda de declaraciones y desde el lunes de la próxima semana desfilará ante el juez el resto de concejales y asesores. Todos los imputados, como apuntabas, deben responder por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Ese terremoto en el Partido Popular Valenciano se sigue analizando con lupa en su dirección nacional. En la sede del partido, en la calle Génova, se preparan para afrontar y para tratar de conformar esa gestora que ponga al frente del partido a nivel municipal a un equipo nuevo. Vamos hasta la sede de los populares, María Daván.
La dirección nacional del partido insiste en que seguirá actuando de manera rápida, radical, contundente y exigente porque el PP es incompatible con la corrupción. Fernando Martínez Maillo adelantaba que esperarán a que el grupo municipal comparezca para declarar y tomarán una decisión.
Y en los próximos días, no le puedo decir exactamente cuándo, pero será muy pronto, se constituirá una gestora en el Partido Popular de Valencia, de la ciudad que es la tercera más importante en población y, por lo tanto, de una especial relevancia para nuestro partido.
Martínez Maillo recordó además que hasta el momento Rita Barberá no ha sido llamada a declarar ni está acusada de nada. Si eso ocurre, se adoptará una decisión, pero ya advertía que no mirarán los nombres, sino los comportamientos.
Pero las malas prácticas no se acaban con el tiempo y parece que tampoco alcanzan solo al Partido Popular Valenciano. Nos vamos a situar ahora en el plano ético. Manuela Carmena lleva solo unos meses al frente del Ayuntamiento de Madrid, pero en este tiempo ya ha demostrado que sabe lo que son los enchufes de familiares y de amigos. Hay uno más, y van ya casi una media docena. El último, el del hermano de Alberto Garzón. Ángel Correas.
La política del dedo suma una nueva muesca en el Ayuntamiento de Madrid. El último nombramiento afín es el de Eduardo Garzón, hermano del líder de Izquierda Unida. Este economista y anticapitalista será asesor del delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, exmilitante también de Izquierda Unida. Garzón se suma a otros nombramientos afines, como el de Samuel Romero, el nuevo responsable de Madrid Calle 30, un joven licenciado hace 4 años, cuya madre milita en Ahora Madrid. También al del padre de la portavoz municipal, Rita Maestre, funcionario municipal, hasta ascendido con el actual equipo de Carmena, o del sobrino político de la alcaldesa, Luis Cueto, nombrado coordinador general de la alcaldía y presidente de IFEMA.
Bueno, la incierta situación política sigue mirándose con lupa también desde el sector empresarial. Hoy las advertencias han llegado de la mano del presidente de Bankia. Para José Ignacio Goyri-Golzarri aún no se nota la falta de gobierno, pero si la situación persiste, se llegará a notar, obviamente, para mal. Belén Miguel.
Así es, el presidente de Bankia elude pronunciarse. Si llegados a este punto es mejor convocar unas nuevas elecciones o llegar a un pacto de varios partidos políticos. Sí advierte Ignacio Goyri-Golzarri que la economía se acabará viendo afectada si continúa la actual inestabilidad. De hecho, esta situación política está afectando, reconoce, a asuntos de la entidad.
La privatización son las autoridades españolas las que tienen, en su caso, que modificar la ley. Obviamente, pues no es el momento mejor para hablar con las autoridades sobre esto, ¿no?
Pues menos gracia le hacen a Goyri-Golzarri las demandas de inversores institucionales tras la decisión del Supremo, aunque también le resta importancia. Hay que ver, dice la letra pequeña de las dos sentencias, serían cantidades no importantes y Bankia no necesitaría destinar más provisiones a este capítulo.
Preocupación que también han denunciado los autónomos. En el último trimestre del año volvió a aumentar la morosidad en las administraciones públicas. Viejos vicios que vuelven a las portadas. Y no solo en el periodo de pago, sino también en la deuda total. Hacemos los números, Álvaro Cutelenca.
Así lo dice la Asociación de Autónomos ATA en su informe trimestral. El periodo de pago medio de las administraciones públicas sube 3 días, hasta los 86, el triple de lo que marca la ley de morosidad. También sube lo que deben, hasta los 3.100 millones de euros. Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, estas cifras suponen un paso atrás y que haya empresas que tengan que cerrar.
Parece que era cosa del pasado, pero vuelve al presente. Hay autónomos, hay empresas que vuelven a cerrar, hay trabajadores que desgraciadamente se ven en el paro por culpa de la morosidad de las administraciones públicas.
Y eso puede significar, augura Amor, que los datos de paro de mañana pueden ser peores de los previstos.
Si supierais el bajón que ha pegado el emprendimiento y las consultas sobre el tipo de contrato, eso nos lleva a decir que enero no va a ser buen mes. Mañana conoceremos los datos. Ojalá nos equivoquemos, pero no pinta bien.
E insiste que el nuevo gobierno, sea del color que sea, aplique la ley y sancione a los que no cumplan. Por regiones, Extremadura y Murcia son los que más tardan en pagar a los autónomos. Navarra y el País Vasco, las más cumplidoras.
Bueno, tardan las administraciones de nuevo en pagar a los autónomos. Mejores cifras llegan de una de las principales industrias del país, que es el sector del automóvil. El año, ya digo, ha empezado bien en la venta de vehículos. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Son ya casi 2 años y medio de crecimiento. El sector del automóvil mantiene el pulso, cerró un buen 2015 y ha arrancado el 16 en la misma línea. Los más de 76.000 coches vendidos dejan el mejor mes de enero desde 2008. David Barrientos es portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC.
El año comienza muy bien para el sector del automóvil, un crecimiento del 12% es un muy buen dato. Un buen dato animado además por el crecimiento del PIB, por ese descenso de la tasa de desempleo y por un crecimiento sostenible de todos los canales.
Crece el mercado de particulares, el de empresas, pero sobre todo el de alquiladoras, casi un 35%. Fuentes del sector explican que este año la Semana Santa cae antes, esperan un buen comportamiento del turismo y eso ha adelantado compras. Los fabricantes mantienen el objetivo de vender este año más de 1.100.000 vehículos.
Buscamos ya los detalles de esa noticia de última hora que avanzábamos en el arranque de este mediodía. Finalmente, la Audiencia Nacional sí va a juzgar a Blesa, a Rato y al resto de usuarios de aquellas tarjetas de la vergüenza. De las tarjetas Black. Buscamos los detalles con nuestra responsable de tribunales, con Patricia Rossetti.
En un auto de 93 páginas, el juez Andreu decreta la apertura de juicio oral y sienta en el banquillo a los 66 procesados por el mal uso de las tarjetas Black. Entre ellos se encuentran Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Recordemos que la Fiscalía pedía para Miguel Blesa 6 años de cárcel y 4.5 para Rodrigo Rato. Y para el resto pedía penas que oscilaban entre los 4 años de cárcel y un año. Fiscalía veía que había delito de apropiación indebida.
Quedan 8 minutos para las 3 de la tarde. Nos vamos a Washington.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés tienes precios sin competencia en todos los neumáticos.
Además, hasta el 10 de febrero, si los cambias por 4 neumáticos Continental, te regalamos un carro de la compra con 34 productos marca aliada valorado en más de 50 euros.
Cambia ya tus neumáticos. Motortown, tu taller de confianza.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues se puede decir que la carrera hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos arranca formalmente hoy mismo. El estado de Iowa y sus caucus abren las primarias. Clinton o Trump podrán comprobar, ya con datos en la mano, el apoyo que suscitan entre los demócratas y los republicanos. La carrera es larga, pero empieza ya. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
¿Qué tal? Empieza a partir de las 7 de la tarde, hora local, que es cuando los simpatizantes de los republicanos y de los demócratas se comienzan a reunir en más de 1.600 locales a lo largo y ancho de todo el estado de Iowa para votar a su candidato. Será un voto mayoritariamente a mano alzado, al más estilo asambleario, un voto tras más de 60.000 anuncios en televisión y 1.900 mítines durante estos últimos meses. Los llamados capitanes de cada candidato, sus representantes en estas asambleas, intentarán atraer el mayor número de apoyos posibles. Si un candidato no logra al menos el 15% de los votos en una asamblea, se le excluye. Hace 8 años, Hillary Clinton perdía en Iowa ante Barack Obama. Hoy las encuestas dicen que su competencia con el senador Bernie Sanders es muy reñida. Y en el lado republicano veremos si se confirman los pronósticos sobre Donald Trump, lo que sería un duro golpe para la candidatura del senador Ted Cruz.
Eso en Iowa. En París ya está todo preparado para una visita que es histórica, la de Raúl Castro a Francia. Es la primera que realiza y que llega 21 años después de la que efectuó su hermano Fidel a François Mitterrand en aquella época. Raúl Castro ya ha sido recibido y ha sido recibido con todos los honores de Estado en el Arco del Triunfo. Así que vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Francia y Cuba quieren estrechar los lazos tendidos entre los dos países el año pasado a raíz de la visita que hizo François Hollande a Raúl Castro, la primera de un jefe de Estado occidental tras el deshielo entre Cuba y Estados Unidos. La ambición de París es convertirse en el primer socio político y económico europeo de La Habana y para ello está extendiendo la alfombra roja al presidente cubano. Esta mañana Raúl Castro ha recibido honores militares en el Arco del Triunfo en presencia de Ségolène Royal, la ministra de Medio Ambiente. A las 5 de la tarde va a ser recibido en el Elíseo, donde los dos jefes de Estado, François Hollande y Raúl Castro, firmarán una docena de acuerdos económicos, aunque en segundo plano también se evocará la cuestión de los derechos del hombre. Hollande ofrecerá después una cena de gala en honor de Raúl Castro, en la que se mezclarán los grandes empresarios que quieren abrir negocios en la isla y algunos nostálgicos del castrismo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
La Liga Baucausa Sobal vuelve este fin de semana. Tras el europeo de Polonia, se pone en marcha la segunda vuelta liguera, la definición del título, la clasificación para las competiciones europeas y la igualdad reinante media tabla auguran unos meses de competición vibrantes. Liga Baucausa Sobal, regresamos este fin de semana. No te nos despistes.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una de las noticias más tristes del día es esa muerte de un bebé que ha fallecido atropellado. Un bebé de año y medio ha ocurrido en Parla, en Madrid, cuando la madre cruzaba una calle con un carrito de dos plazas. El camión hizo una maniobra y chocó con la parte delantera del carro y le ocasionó la muerte al pequeño. El hermano del niño, que iba en la parte trasera, ha resultado ileso.
El bebé ya se encontraba fallecido debido a los traumatismos padecidos como consecuencia del atropello. No sé exactamente si cruzaba por el paso de cebra. Todo indica que sí.
¿Qué hará el Partido Socialista? Incluso sus militantes. Es lo que preguntamos hoy en cope.es. María Bandera.
Así es, ¿y crees que las bases del PSOE darán el visto bueno a un acuerdo con Podemos? Pues hasta ahora, José Luis, el 61% de los copenautas piensa que sí, tan solo el 38% opina todo lo contrario. En las redes sociales, nuestros oyentes también están opinando. Tara dice, el resultado es lo de menos, ya que no son vinculantes. Lo importante será ver qué hacen con el resultado positivo los varones del PSOE. Amparo espera que no se produzca este apoyo por el bien de España, dice, y de los españoles. O Alma, que confía en la capacidad de las bases de reconocer a un oportunista.
Bueno, pueden seguir votando. ¿Cuál era el resultado? Recuérdanos,
María. 61% para el sí, 38% para el no.
Pues la verdad, el punto y seguido no podía ser otro que esta canción, Laila, de Eric Clapton. Lo escuchamos en recuerdo de Blanca María Pol, nuestra compañera Blanca María Pol. Tantos a los que nos enseñó, tantos a los que nos guió y a los que nos regaló su sonrisa, la vamos a echar, la estamos echando ya eternamente de menos. Gracias en la técnica Teresa Fernández, Almagro en la producción Ana Presmanes. Llega ya Expósito. Arranca la tarde.